10 de la mañana, 13 minutos en la continuidad de Nacional. Cambiamos de programa, la gente no lo sabe porque me escucha desde las 8 de la mañana. Yo vine antes porque tenía que prepararle las tostadas a los chicos. Desayunaron todos y ahí arranqué ahí acompañando a Estela. Pero bueno, se acabó el pescado, te aviso. Se acabó el pescado, si no fuiste a comprar temprano, no van a llegar a la Plaza San Martín porque se acabó el pescado. Esta mañana amanecimos todos preocupados. Y lo decíamos antes del cierre, mientras hablábamos con Estela Jorquera, esta decisión de modificar el plus que recibían los jubilados por zona austral. No para atrás, porque están informando horrible. Para atrás no se toca nada. Fueron dimes, diretes, discusiones, como son siempre en los presupuestos, pero no se toca nada. Pero para adelante, los que se jubilen ahora no van a tener el 40% por zona, según dice el nuevo presupuesto. Algunos diputados dijeron, no, ni loco, yo no voy a votar esto. Y en este sentido, una de las diputadas, esto todo es de último momento, no empieces a buscarlo porque no está, esto está pasando ahora. Lo pescamos en un tuit, empezamos a buscar la información, la diputada Lorena Madsen estaba en Viedma y tuvo la amabilidad de acercarse a la radio. Hola Lorena, ¿cómo estás? Buen día.
Buenos días, muchas gracias. Estamos con esas noticias de último momento, donde, bueno, obviamente nosotros venimos con una postura, con varios diputados de la Patagonia de mi bloque, del bloque de la UCR. Hemos tenido también adhesión de algún otro diputado de otros bloques.
En principio son 5 diputados radicales de la Patagonia.
Exactamente, somos 5 diputados radicales de la Patagonia. Nosotros
los díscolos.
Los díscolos de las ovejitas negras. Pero bueno, en un ánimo de sumar y de superar una instancia de una discusión que nos parece que nos lleva para atrás en vez de ir para adelante. Obviamente nosotros acompañamos muchas cosas que el gobierno ha propuesto cambiar, trámites que se están desburocratizando, cosas que se están poniendo énfasis para facilitar el desarrollo económico, pero bueno, en cosas que no compartimos, obviamente ponemos la postura, porque si no es principalmente un compromiso que hemos asumido con la gente, que tiene que ver con no ser unos levantamanos, con ser críticos, con sumar y ser constructivo, pero cuando no nos parece algo, obviamente fijar postura. Y en este caso, nuestra postura es no acompañar esto que se intenta. Yo creo que lo vamos a modificar en el mismo tratamiento de un presupuesto, como bien lo decías vos. Cuando se presenta un presupuesto, después empiezan las discusiones sobre los distintos temas que puede tocar un presupuesto. En ese sentido, para Río Negro, en el presupuesto 2019 viene un incremento del 30%, como contando la parte más positiva. Hemos sido muy agraciados en el presupuesto 2018, donde el 50% del presupuesto patagónico vino a Río Negro, se traduce en obras que están en ejecución, como gasoducto cordillerano, como la ruta 23, la ruta 22, la ruta 250, la 151, obras de tratamiento de líquidos cloacales, de plantas potabilizadoras. Bueno, muchas cosas que vinieron a la provincia que tienen que ver con mejorar la infraestructura, con mejorar los servicios. Pero bueno, obviamente estamos en un momento crítico, entendemos la situación, por eso también hemos hecho propuestas alternativas donde se toca la caja política, no donde se toca el bolsillo de los vecinos, y desde ahí hemos presentado el proyecto de transformación de los registros automotores para que sean estatales. Creemos que es una fuente de financiamiento importante y que además...
¿Cuánta plata significaría este proyecto de transformar? Digo, para el ciudadano que está escuchando ahora, que no se enteró, porque mucha de esta información circula únicamente por lugares muy estrechos, es decir, cierto periodismo y los propios diputados, el ambiente de la política. Los registros del automotor, vos sabés, te compraste un auto, le compraste un auto usado, tenés que hacer la transferencia, todo eso... Viste que vas al registro. Bueno, desde el año 83 a la fecha hay permanentes denuncias de algo que no es ilegal, pero que no parece muy moral. Los registros se fueron otorgando desde el 83 a la fecha, han sido parte del botín de la política. Esto ha sido denunciado en forma permanente. Están muy vinculados al sector de la política. Lo sabés, no estoy diciendo nada nuevo. En ese sentido, se presentó un proyecto de ley para que estas estructuras, estos registros, que obviamente son una caja, pero de la alegría enorme de cada dueño, de cada propietario, esté o no al frente, ¿me entendés lo que quiero decir? Que se conviertan en una parte de la estructura del Estado, es decir, que esa plata le quede al Estado. ¿Este proyecto de quién es?
Bueno, es un proyecto que fue elaborado por Martín Lustó, con nuestra colaboración. Digamos, hemos intervenido varios diputados de la UCR también, teniendo en cuenta lo que significaría de ingreso a las arcas del Estado, que actualmente, como bien lo decís, pasa a manos privadas, donde también hay otra pata más, que es ACARA, que recauda también montos bastante importantes en lo que tiene que ver la confección de los formularios. Y sabemos que la industria automotriz ha crecido, es una de las que no para de crecer, y que realmente significarían un ingreso a las arcas del Estado que se podría dirigir a distintos sectores de la economía o los sectores vulnerables, y podría ser promotor realmente de desarrollo. Nosotros consideramos que obviamente nosotros necesitamos optimizar los recursos, necesitamos que gastemos lo que ingresamos, lo que ingresa que se gaste en esa medida, ¿no? Actualmente, para que te des una idea, tenemos muchas falencias. Cada 4 jubilados, 3 se pueden pagar con las cajas del Estado, y uno nos queda ahí en déficit.
Sí, digamos.
Colapsado el sistema. Pero más allá de eso, entendemos que la situación está, la mira de las decisiones tiene que ver con esa situación, pero creemos que primero la Patagonia es un número que no hace la diferencia. Y después que nosotros tenemos situaciones específicas, que el costo de vida es más alto, que si hablamos de todos los puntos de la provincia, hay regiones donde no tienen todos los servicios a disposición y a mano, sino que tienen que hacer muchos kilómetros, por ejemplo, la gente de un paraje para ir a un hospital o para ir a una escuela. El costo es diferente.
Igual eso debe ser un tema difícil de abordar, porque la verdad es que hay que reconocer que no hay gran diferencia entre vivir en Viedma y vivir en Buenos Aires. Sí hay una enorme diferencia entre vivir en Comicó y vivir en Córdoba.
Exactamente. Bueno, a eso apuntamos principalmente. Si a nosotros nos hubieran planteado una reforma que tiene que ver con estos parámetros, lógicamente nadie podría discutirla ni refutarla, porque trae un sentido de equidad, de acompañar a aquellos vecinos que hacen soberanía en muchos puntos de nuestra provincia y del país, porque bueno, son realidades que pasan en distintos puntos del país. Pero si tiene un sentido de equidad y está razonablemente dirigido, digamos, con ese objetivo, uno puede acompañar que es necesario quizás un cambio en el cálculo y en cómo se hace la zonificación. Quizás la zonificación que venimos trayendo es una zonificación que es no tiene ningún parámetro más que por ser de la Patagonia, por ejemplo. Y también es cierto que mucha gente se jubila en la Patagonia y se va a vivir a otro lugar después, y sigue con el beneficio de como si viviera en la Patagonia, pero esto es una cuestión de control. Eso es lo que decimos principalmente. Y con un buen control creo que se ajustan los números claramente, porque hay mucha gente, somos argentinos, ¿no? Y tenemos esa vivada siempre de aprovechar
Las situaciones. Creo que el único control que hacen es que si vos sos jubilado, por ejemplo, PAMI te atiende en donde vos estás jubilado, así que vos podés tener, avivarte y decir, bueno, me voy a jubilar en Viedma para tener este beneficio, pero me voy a vivir a Buenos Aires donde tengo mis chicos. Bueno, perfecto, pero no vas a poder usar PAMI porque tenés que venir a Viedma a usarlo. Exacto. Pero es el único control que hay.
Pero no es suficiente. Obviamente hay casos, hemos estado viendo datos y gente que vive sobre todo en las fronteras de las provincias patagónicas, que ponen su domicilio en la localidad más cercana y cobran el beneficio. Pero bueno, repito, esto es una cuestión de control. La idea de la zonificación tiene que ver con otros parámetros que hacen a un sentido de justicia, que está en nuestra Constitución. Por lo tanto, nosotros no podemos acompañar ninguna medida que tenga que ver con afectar el bolsillo de la gente, pensando principalmente en la situación económica que vivimos, donde ya suficiente tenemos con la inflación, ya suficiente tenemos con con lo que nos está sucediendo. Se está haciendo un gran sacrificio. Yo reivindico la tarea del gobierno nacional en un montón de cuestiones que intentan prolijar, hacer un país más creíble. Me comentaba hace poco tiempo un economista de empresas que querían venir a invertir en Argentina en algún momento y que tenían que pasar por los filtros que hoy vemos en los cuadernos. Sí. Y hoy tenemos la posibilidad de mostrar un país más transparente. Pero, insisto, yo considero que hay gente que tiene mejores condiciones de abordar esta situación de crisis que otras, y por ahí tenemos que pedir el sacrificio y no por los sectores de los trabajadores, porque esto afecta principalmente a la clase media y el que tiene un salario en blanco. Y bueno, entonces también tenemos que trabajar en ser más eficientes en el trabajo, en cómo combatimos el trabajo negro, cómo mejoramos el ingreso a las arcas desde el trabajo negro, y desde ahí también apuntar a los estados, ¿no? Porque hay mucho de sumas no remunerativas en sueldos estatales, provinciales, municipales, que muchas veces son los primeros en apuntar, que el gobierno nacional nada más es el que tiene que tomar medidas.
Bueno, debe ser un sacrificio de todo, ¿no? Yo me acuerdo a principio de 2012 o algo, yo me acuerdo haber escrito una nota de 496 funcionarios rionegrinos, que además fue una parva de funcionarios cuando llega el gobierno de Carlos Soria, que la composición del sueldo estaba lleno de cifras no remunerativas, por lo cual no pagaban ganancias. Y sí pagaban los policías. A mí me sorprendía un policía que ganaba 15.000 pesos o 25.000 pesos, suponete, un comisario, pagaba ganancias, y un ministro no pagaba ganancias. Estoy comparando recibos, ¿eh? La nota fue con recibos y eso se hizo público.
Bueno, empecemos por ahí, por los funcionarios, pongámonos una alícuota superior, los que tenemos funciones políticas. Me parece que tenemos que ir por ese lado y no por el trabajador, por el que se levanta todos los días a la mañana y cree que podemos ser un país mejor y pone su trabajo y su hombro, ¿no?
Vos me decís esto y yo infiero entonces que ahora, en el transcurso de esta semana, que están en los bloques e interbloques contando los votos, diciendo, bueno, presentamos el presupuesto y tenemos esta cantidad de votos. Bueno, ¿cuentan entonces con tu voto en general y en particular no? ¿Cómo es tu situación hoy?
Bueno, obviamente no sería una irresponsabilidad y de una gravedad institucional muy importante no aprobar un presupuesto. Uh-huh. Dejar sin presupuesto al Estado Nacional sería realmente una cuestión muy irresponsable. Por eso, obviamente, en general vamos a acompañar el presupuesto, queremos que tenga presupuesto el Gobierno Nacional, pero obviamente estamos revisando cada uno de los puntos que componen el presupuesto para ver en forma particular qué sí acompañamos y qué no.
Pero hasta ahora no van a acompañar todo.
Esto puntualmente, que serían los artículos de 125 en adelante, no vamos a acompañarlo en estas condiciones. Yo confío que el diálogo nos va a llevar nuevamente, como ya nos sucedió en las últimas semanas, nuevamente a poder incidir en esta decisión. Creo que estamos en condiciones de sentarnos a elaborar una propuesta que sea distinta, que acompañe el proceso que tenemos de crisis, pero que vaya por otro lado, ¿no?
Cuando decimos, y hablas en plural, dentro del interbloque, ¿a qué diputados te referís en esta visión crítica respecto de estas quitas de beneficios para los patagónicos?
Bueno, nosotros, primero que nada, estamos los cinco diputados que te comentaba antes, más un diputado del PRO, serían diputado de La Pampa, diputado de Chubut, dos diputados de Santa Cruz y, bueno, y yo de Río Negro. O sea, seríamos los cinco del bloque de la UCR, más un diputado del PRO de Santa Cruz que también nos está acompañando, y creemos que estamos hablando hace momentos nada más con estos diputados que te digo, y vamos a pedir una reunión de bloque la semana que viene, y vamos a buscar obviamente el acompañamiento de más diputados donde vamos a llevar una propuesta elaborada para incidir en la modificación de estos artículos.
O sea que empiezan a aparecer visiones críticas y que además se expresan críticamente, porque me imagino que se habrán matado en pilas de reuniones, habrán discutido, pero eso no trascendió. Ahora la diferencia es, en esta situación crítica lo hacemos público. Nosotros no estamos de acuerdo con esto, ¿es así?
Es así. Lo hacemos público principalmente porque hemos agotado instancias internas, de mucha discusión, como decís vos. Y obviamente no es más fácil ser oposición y apuntalar y tirar piedra de enfrente.
Digamos, cuando sos oposición sos pobrísima, pero es mucho más fácil.
Es mucho más sencillo. Digamos, sí. Nosotros lo hacemos de una manera que nos costó mucho, porque con mucha responsabilidad, obviamente. Uh-huh. Defendemos la institucionalidad y desde ese lugar hemos sido cautos, pero bueno, estamos en sintonía con lo que hemos dicho hasta aquí. Nosotros no nos vamos a desdecir, nosotros estamos muy firmes en esta postura y bueno, vamos a defender esta idea hasta lo último, que creo que nos va a ir bien, porque la ventaja de ser de Cambiemos es esa, ¿no? De que nosotros podemos disentir, podemos modificar cosas, no somos enemigos internos por esto, acompañamos en todo el resto de las cuestiones que se van planteando, pero bueno, no estamos dispuestos por acá, ¿no?
Te voy a hacer te voy a secuestrar ahora, porque te voy a dejar acá sentado, nos vamos a ir a las noticias, pero te voy a hacer una pregunta que quiero que me contestes después de las noticias, y es... Uno tiene la percepción, no con este gobierno, en líneas generales, de que los patagónicos, que es muy difícil a la gente de la Ciudad de Buenos Aires entender cómo se vive en el interior, y que la gente de Buenos Aires entiende, la gente de Buenos Aires y quienes llegan al gobierno, es lo mismo, todos entienden que el interior, y este interior despoblado que es la Patagonia, es Córdoba. O sea, la verdad, entre Córdoba y Buenos Aires no hay diferencia, no tienen subterráneos, la única diferencia. Ahora, en este otro interior es completamente distinto. ¿Esta percepción existe en el gobierno nacional? ¿Son capaces de visibilizar lo que significa el interior? ¿O todavía tenemos que dar una enorme batalla para que se nos conozca, para que sepan quiénes somos de verdad? No me contestes ahora, estoy como Mirta Legrand. Nos vamos a las noticias con Gabriel Guerrero, que si no después me dice, me pasaste tarde. Y volvemos enseguida, estamos con la diputada Lorena Madsen acá en el estudio. Te abro mi teléfono, 4848, ay, me olvidé mi teléfono. 2920-481844. Si quieres mandarnos mensajes de WhatsApp para preguntarle algo a la diputada o lo que quieras. Nos vamos a las noticias, ya volvemos.
Nos escuchás en Nacional Viedma por FM 93.5 y AM 1150. Señal Federal. Soy Nacional.
Esto es Un Día de Suerte. Conduce Claudia Beltramino.
10 de la mañana, 25 minutos, estamos en el estudio con la diputada Lorena Madsen y le habíamos hecho una pregunta. Antes del corte, Lorena, te hice la pregunta. ¿Por qué le tocan todas mujeres así? Se va a estar a llegar a la diputada Madsen y funciona igual, se me olvida de las cosas. Estábamos hablando, yo también me olvidé. Estábamos hablando de esta... pues empezamos a hablar de otras cosas, las mujeres entienden. ¿Qué? Ah, el tratamiento que nos dan. Está bien, gracias. Susana se acuerda de todo. Esta percepción que tenemos siempre.
Eso porque
todos,
me hablaste fuera del aire.
Te hablé fuera del aire, es verdad.
Me llevaste por otros lados.
Sí, es verdad. Culpa mía, mala mía. Volviendo a lo que habíamos dejado pendiente y que es lo que quedó pendiente en la audiencia. ¿Cómo funciona el gobierno nacional? ¿Cómo funcionan los, vamos a decirlo así, los porteños, porque es verdad, porque sí. El PRO tiene una conformación de una mayoría de gente de Ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo funciona esa mayoría de gente de Ciudad de Buenos Aires? Si puede realmente ver quiénes somos, qué es el interior, que no es Córdoba ni Mendoza.
Bueno, yo, en algunos casos hay funcionarios muy comprometidos con el recorrido, con el territorio, y me llevé una grata sorpresa. Por ejemplo, hace poco tiempo tuve una reunión con, que es algo un poco habitual, ¿no? Por eso lo resalto, con gerentes de la Patagonia de los bancos Nación.
Sí.
Me llevé la grata sorpresa de que me contaban que ellos siempre estuvieron, digamos, como dentro de los edificios, atendiendo, haciendo, bueno, lo que sabemos, sí, buscando sus clientes y demás. Y que González Fraga le había pedido que salgan a visitar los comercios, que salgan a las despensas. Bueno, sin duda un funcionario como González Fraga, que está a cargo del Banco Nación, es un funcionario que recorre el territorio, que le interesa que los funcionarios salgan a la calle y que se interioricen de lo que sucede en cada lugar. Uh-huh. Hay muchos funcionarios así en el gobierno, y hay otros que no. A los que no, justamente nosotros somos el vehículo para contarles de qué se trata nuestra vida acá en la Patagonia, cómo vivimos, qué nos pasa, y muchas veces tenemos que ir con firmeza a contarlo, ¿no? Pero esto ha pasado en este gobierno y en todo.
Absolutamente.
Eso quería también decirlo, ¿no? Porque el centralismo del gobierno.
En el Facundo Sarmiento describe: ni una, ni dos, ni tres generaciones alcanzarán para reunir esta diferencia que hay entre el interior y las provincias. Por eso siempre es mi preocupación y uno lo ve en los canales de televisión que están reportando una noticia, las grandes cadenas de televisión, y son de Buenos Aires, y hablan de cosas, sí. No tienen ni idea de lo que están diciendo, y uno presume que a lo mejor el conjunto de los ciudadanos de Buenos Aires les cuesta muchísimo entender cómo somos, ¿no? O sea, que somos distintos.
Que somos
a mí
distintos.
Me llaman de Radio Nacional a las 3 de la tarde, yo duermo la siesta a las 3 de la tarde.
Claro.
O sea, no existe, no tengo horario corrido.
Sí, todo empieza a las 10 de la mañana y está la locura empieza de 10 a 18 horas y nosotros tenemos otra dinámica, horario partido, por distintas cuestiones, arrancamos muy temprano, distintas cuestiones que hacen a nuestro clima, a nuestra idiosincrasia y demás, que bueno, justamente, mira Claudia, yo cuando me fui candidata el año pasado, una de las cosas que le decía a la gente era, primero que iba a volver y... Sí que lo estoy haciendo y voy tratando de recorrer todos los rincones de la provincia justamente para no encasillarme ni ponerme en la burbuja que significa Buenos Aires. Y la otra cosa que le dije a la gente que quería ser un puente para estas cosas justamente, de ir a golpear las puertas allá, contarle lo que nos pasa, cómo nos pasa, y que hay medidas que son muy buenas para algunos lugares del país y no tan buenas para nosotros, como hay cosas que son muy buenas para nosotros y quizás para el resto del país no lo son, ¿no? Por eso estamos planteando también con algunos otros diputados que se hagan los mercados concentradores más regionales, que no tengamos que depender del mercado central únicamente, eso nos encarece los costos a nosotros, digamos, de qué manera somos un país cada día más federal en un sistema presidencialista siempre que fue muy fuerte. Por eso la idea de Alfonsín cuando quería trasladar la capital a Viedma tenía que ver con estas cuestiones, ¿no? Hay muchos funcionarios que sí lo hacen, recorren, y hay otros tantos que tienen menos calles que Venecia, digo yo. Pero yo los invito a que vengan a la provincia, los invito a que no vengan solamente a los centros urbanos,
donde
está ahí cerquita, sino que caminen un poco, cuando vienen a Bariloche, bueno, hagan 10 cuadras para arriba y van a ver cómo vive la gente también acá.
No,
lamentablemente, también tenemos pobres acá. La Patagonia no es una isla que tiene un montón de beneficios, ni somos los subsidiados. Uh-huh. Nosotros aportamos muchísimos al federalismo, a los servicios que tienen que ver con la prestación de servicio en otras provincias. Tenemos algunas ventajas, obviamente, somos provincias más nuevas, que ya empezamos con una enseñanza previa de lo que sucedió en el resto de las provincias, entonces arrancamos con cuestiones de avanzada, hemos sido avanzados en mucha legislación, y que nos han copiado, bien copiado, pero bueno, obviamente en algunos casos falta que recorran mucho más y que estén mucho más presentes, pero realmente la Patagonia no debe ser en ese caso una zona de sacrificio porque seamos menos, porque estemos más lejos, ni porque no se la conozcan.
Hablemos de política y sobre todo, en este caso, particularmente porque además sos mujer, yo presumo que las mujeres siempre tenemos una mirada diferente en todo esto porque nuestra historia es diferente y porque verdaderamente recién llegamos a la largada en calidad de pares, es la verdad. Hasta acá, quienes pudieron competir, no lo hicieron como pares, lo hicieron vistiéndose de hombres. Recién ahora empiezan a llegar las primeras mujeres que van a poder competir. Yo las voy a ver desde... nosotros analizamos todo siempre con una lógica binaria. Es decir, y me imagino que quedamos atrapados en esa trampa, ¿no? Pensaba en la cantidad de ciudadanos, las señoras que me encuentran por la calle, que dicen, sí, yo te escucho. Y pareciera que el futuro es una opción entre volvemos a los bolsos, volvemos a la corrupción, y la verdad es que hay que decirlo con todo el dolor del alma, hubo un gobierno con mucha corrupción. Volvemos a la corrupción, donde había más plata y vivíamos más felices porque había mucha soja, también hay que decirlo, o nos encerramos y decimos no puedo criticar al gobierno porque si no se cae todo. ¿Hay un camino en el medio?
Sí, yo creo que sí. Cambiemos... no es solamente un sello, Cambiemos tiene que ser realmente un cambio de la política, Cambiemos tiene que ser cada día mejor para que la política mejore. Hemos estado siempre en esa cuestión de blanco o negro, y realmente en la práctica hay muchos grises. Uh-huh. Y yo creo que el radicalismo en este caso tiene que traer esa cuestión de nosotros somos muy territoriales, somos muy de andar, y traerle esa impronta que tiene que ver que cuando tomamos una decisión, detrás de esa decisión hay gente. Detrás de esa decisión hay personas que tienen distintas cuestiones, obviamente propias, y que el gobierno le puede venir lo puede venir a acompañar, darles las garantías, generarle un mejor marco para que tenga una mejor vida. Obviamente del país que venimos, que nos dejaron, que parecía que era un paraíso, que estaba todo bárbaro, en realidad, sacando la careta, descubrimos lo que somos y cómo estábamos y cuál era nuestra situación. Estábamos con un cepo, aparte es todo tapado bajo una alfombra. Y este gobierno, si hay algo que tiene de bueno, es que no tapa nada con una alfombra, se muestra tal cual es, y por eso se ven todas las cosas que se ven. Uh-huh. Las buenas, las malas, las medianamente buenas y medianamente malas. Pero se dice todo, estamos así, esta es nuestra situación, tenemos que ir por este lugar. El presidente está, no tengo ninguna duda, haciendo un gran sacrificio, y realmente aportando lo mejor de sí, pero es imperfecto también, obviamente, como todos lo somos, ¿no? No se trata de idealizar a ningún presidente ni funcionario en particular, sino decir que tenemos que empujar el carro entre todos, hacer los sacrificios entre todos, pero entre todos. Lo que yo noto a veces es que ese sacrificio termina cayendo un poco siempre en los que han sufrido todas las crisis, ¿no? Y eso es lo que a mí me pone en alerta.
Sí, que tiene menos resto.
No voy a ser ninguna aduladora del gobierno. Yo vengo a contribuir y a trabajar en esto para aportar. Si vos pasás por acá, en el caso mío, donde estoy ocupando una banca, si paso por esta banca y no logro aportar algo, mejorar algo, y solamente estuve como un número levanta mano, la verdad que sería muy triste poder contarle después a mis hijas eso, ¿no? A mis nietos.
¿Hay digamos, a medida que se analiza todo esto y uno habla de Cambiemos y uno habla de este esquema de gobierno, me parece que se releva la responsabilidad del radicalismo, que en Río Negro el radicalismo tiene una preponderancia importante, ¿sí? Digamos, la estructura de Cambiemos en Río Negro está muy sostenida por el radicalismo. ¿Hay algo que el radicalismo se cuestione? ¿Hay alguna autocrítica que pueda hacerse durante estos 3 años? ¿Sí? ¿Hay algo que pudo haber hecho dentro de Cambiemos y no hizo? ¿Qué reflexión hay sobre el radicalismo?
Primera cuestión para decir es que nosotros en el 2015... fuimos a una elección, perdimos, y al que ganó, que en este caso fue Macri, lo acompañamos. Los radicales tenemos un dicho que se rompa pero que no se doble. Y muchas veces hemos permitido que doble un cachito porque hemos priorizado a la patria, hemos priorizado a la bandera argentina por sobre la bandera radical. Y en ese sentido defendemos la institucionalidad, pero hay momentos donde el radicalismo, si tiene que romper, se tiene que romper. Porque se van a priorizar los principios, se van a priorizar las banderas históricas que tenemos, que son la defensa de la justicia social, justamente. Somos socialdemócratas y esa impronta falta con mejor énfasis ponerlo en esta mesa, en esta discusión, que es ni más ni menos que las políticas públicas tengan que ver con el desarrollo humano. Partiendo de esa base, cualquier política que vaya en contra de eso, nosotros no podemos permitir. Y eso no implica dejar de acompañar, implica decir por acá no, implica decir hasta aquí incondicional, incondicional hasta que tocas esos principios, esas banderas que no vamos a dejar de defender y que yo represento un poco eso. Yo cuando hablo no siento hablar por mí misma y nada más, yo hablo representando un montón de voces que nos exigen y nos piden que estemos presentes con decisiones fuertes, con decisiones certeras y que realmente corrijamos si hay que corregir, como también hemos tenido error y por ahí lo que sugerimos o lo que proponemos quizás no sea la solución más real o más perfecta, pero sí que seamos parte, ¿no? Que no estemos de espectadores ni levantando las manos nada más.
¿Y este nivel de debate siempre fue así o se está modificando ahora? Digo, porque la sensación de este lado es, se formó Cambiemos, los radicales no se animan a decir nada, sí es cierto, después te cuentan que no les gusta esto, pero no dicen nada, se callan, siguen de largo, respaldan, tienen tanto miedo a que se caiga el gobierno, a que porque es cierto que hay quienes están socavando la democracia. Es histórico esto en la Argentina, entonces tenemos una profunda vocación. Es comprensible todo esto. Aún en esa comprensión, uno tiene la sensación de decir, bueno, pues tampoco se puede decir que sí a todo, tampoco se puede... ¿qué están haciendo los radicales? ¿Cuál es el rol de los radicales en Cambiemos?
Bueno, mirá, creo que justamente el acecho permanente, la famosa posverdad que... Yo veo diputados, colegas de mi provincia que son de la oposición y están permanentemente metiendo bombas que son mentira. Yo creo que la gente ya no se deja engañar. De todas maneras, generan una ola de miedo, de cosas. Ya sabemos qué nos pasa cuando un gobierno no termina. Yo digo, las urnas son el mejor juez. Si no gusta este camino, bueno, seguramente en los meses que siguen van a empezar a surgir otras alternativas porque ese es el marco de la democracia. Pero el radicalismo, estamos en un momento que creo que es coyuntural, es un momento también de fuertes decisiones. Uh-huh. Creo que hasta aquí hemos sido prolijos, hemos sido, la verdad, súper institucionalistas. Las discusiones, aunque por ahí quede para afuera como que no se dan, se dan fuertemente. Yo te digo, en mi bloque se dan fuertemente las discusiones y los planteos. Somos respetuosos y además responsables. Porque somos responsables de que este gobierno entregue el mandato el 10 de diciembre, porque debe ser así, porque si superamos esta etapa vamos a cambiar la historia. Estoy convencida que el cambio se va a dar realmente a partir de la entrega de mandato el 10 de diciembre como corresponde, de un gobierno no peronista que termine su mandato. Creo que así le faltan 3 meses para terminar este gobierno, van a seguir insistiendo con dar un golpe, con que se vaya antes y demás. Y, y desde ese lugar vamos a acompañar para que no suceda, defendiendo la democracia. Ahora, los errores, las cosas que no nos parecen, y como te decía, cuando se vulnera el desarrollo humano con políticas que no son públicas, casi. Cuando uno toma decisiones que son tan adversas al sentir de la gente, la verdad, cometemos un retroceso, ¿no? Entonces, desde ese lugar creo que el radicalismo ya está. Hasta acá llegamos. Estamos en proceso, es una frase que dice por ahí el presidente del bloque, estamos en proceso de service. Sí. Estamos revisando cómo viene el auto en la carrera y estamos en el service, hay que cambiar cubierta, hay que por ahí cambiar la batería, hacer algunos arreglos. Y en ese sentido somos muy responsables desde mi partido en que paremos y corrijamos lo que hay que corregir y sigamos para adelante. Que se han conseguido muchos logros también, que por ahí con malas decisiones se empañan. Y eso es un poco lo que enoja, ¿no? Cuando se empañan las buenas decisiones tomadas y que no se han utilizado políticamente, porque hay que decirlo también. 3 provincias hicieron juicio para tener el 15% que se le había quitado en la década del 90.
Sí.
El gobierno decidió darles a todas las provincias. Este gobierno está haciendo... sumamente federal, le otorgó más recursos a las provincias, por eso creo que hay que exigirle a las provincias que se lo traslade también a los municipios con esto de la quita del fondo sojero, que ahora también una decisión que me parecía acertada porque no se usaba para el destino que tenía que usarse, era una caja política también. Entonces toquemos esos puntos que afectan las cajas políticas, que afectan el manejo de los recursos destinados por una cosa que se han distorsionado en su utilización. Son medidas que están bien, como volver a poner, no digo una retención, sino un poco de sacrificio a los que les está yendo bien, porque al campo le está yendo mucho mejor. Teníamos economías regionales totalmente destrozadas y que de a poco van recuperando vigor porque estamos en una realidad cambiaria, más allá que nos joda tener un dólar, que vivimos mirando el dólar, es la realidad, es el valor que tiene que tener, no lo dibujamos de otra manera para que no nos disguste tanto. Este es el valor que tiene que tener, estamos en el punto casi de equilibrio de lo que tiene que valer el dólar, y eso beneficia a las economías regionales. Bueno, si estamos mejor ahí, sacrifiquemos un poquito ahí, un poquito, porque estamos hablando que se pone volvimos a las retenciones, yo creo que no sería apropiado decir esto, sino que estamos poniendo justicia también al que le está yendo bien por las medidas del gobierno, colaborar con esta crisis.
Sin duda. Bueno, fue el criterio que se utilizó para implementar
la contra dólar.
Fue el criterio que se utilizó cuando se ponen las retenciones, fue el acuerdo que hizo Duhalde con el sector del campo, que le dijo, bueno, nosotros en esta situación van a quedar beneficiados ustedes, va a haber retenciones, entre todos les sostenemos este dólar. Ahora, ustedes aporten con esto. Está bien el criterio, está bien que señales
no es por
que las retenciones...
además.
Claro, porque esto que estaban, la información que estaban dando sobre peras y manzanas, que es lo que nos interesa a nosotros, sí, la verdad que no es el 10% de retenciones que había cuando se hacía el reclamo. Creo que no supera ni el 1%, una cosa por el estilo.
Sí, sí.
Y el sector exportador, porque no es todo, el sector exportador, que es bastante más acotado que el sector, cuando uno habla del complejo frutícola,
exacto,
el sector exportador es acotado.
Y se está trabajando de manera distinta, ¿no? El sector exportador es al que, digamos, si se quiere, que es el grupo más chico, más minúsculo.
Sí.
Y se está trabajando también con el resto de los productores pequeños y medianos para buscar alternativas de negocios que les sirvan para salir adelante y para también incentivar a que se mantengan produciendo, porque lo que nos ha pasado en el Alto Valle es que muchos productores, obviamente hay muchos elementos que llevaron a la crisis de la fruticultura, no solamente el económico, sin duda es el más importante.
Que además, recordemos que es una crisis que viene desde los años 80, no es una crisis, es una crisis recurrente que arranca en los 80.
Exactamente, y donde, bueno, este gobierno se sienta con los productores, arman las mesas de competitividad, muchas economías regionales están saliendo adelante con estas mesas de competitividad, donde se buscan alternativas. Y obviamente hay un diálogo permanente con los actores de cada esquema, ¿no?
La última, y es una curiosidad personal. Cuando llegaste al Congreso, seguramente tenías la fantasía de que iba a ser un lugar donde el nivel de debate iba a ser, te iba a demandar un enorme esfuerzo y una gran preparación. ¿Fue así?
No.
¿Ah?
El día que juré en el Congreso, sentí un honor enorme de ser representante de mi provincia, de estar ahí, qué sé yo, pero a la semana nomás empezás a ver el vedetismo que hay ahí, digamos, parecen ser más importantes los diputados vedet que por ahí otros de perfiles más bajos que trabajan muchísimo para que el debate sea más rico. Y desde ahí entiendo a la gente, tiene razón en estar enojada con la política, tiene razón en descreer de los políticos y lamentablemente es feo decir yo no comparto esos mecanismos y me siento distinta en ese, en ese ámbito, pero tiene razón la gente en estar enojada con la política porque termina siendo un esquema caro en virtud de lo que tenemos que aportar cada uno para sostener la política. Pero creo que se puede cambiar. Estoy convencida de que se puede modificar. Es necesario más ciudadanos civiles de a pie llegando al Congreso y no tanto el que va a los programas de mayor difusión que sean los diputados de estrella porque van a estos programas y no.
¿Y eso les conviene conseguir un contrato en Animales Sueltos o en estos programas así, que los conchaven ahí y trabajar de eso?
Exactamente, porque... digamos, hay mucho circo.
Absolutamente.
Realmente parece el Gran Coliseo y realmente a veces apena que la política esté tan mediocre,
¿no? ¿Y el rol de las mujeres?
Bueno, nosotros creo que se dieron varias discusiones donde las mujeres pusimos una impronta diferente. Somos madres. Yo digo que siempre cuando llegamos a estos roles somos madres. Entonces la tarea, la función la adoptamos como un hijo. Y tenemos otras miradas y le metemos. Y en este momento es importante el número de diputadas en el Congreso. Creo que están dando también una señal desde otro lugar, quizás hasta transversal. Hay ideas que compartimos más allá del partido político al que pertenezcamos.
Ha habido iniciativas de mucha transversalidad. Desde el aborto en adelante ha habido iniciativas de muchísima transversalidad.
Sí, tal cual.
Y esto las reúne para trabajar.
Nos convoca, sobre todo pensando en la política pública de otra manera, con otra mirada mucho más sensible, más humana. Y creo que hay un dicho de Florentina Gómez Miranda que habla, para decirlo sintéticamente, de que las mujeres vienen a mejorar la política, y es real. Uno entra y cambia muchas cosas personales. Pero creo que cuando uno entra puede aportar a un cambio más real, más genérico, más grande, más importante, que creo que se viene una era de muchas mujeres ocupando espacio, que no son mujeres justamente que tengan que ver o necesariamente que tengan que ver con dependencia de varones, porque eso también pasaba, la política se llenaba o habían mujeres o en un número
sí, que completaban
mínimo,
el cupo.
Que completaban el cupo, ya no completamos el cupo, ya discutimos los espacios. Y peleamos cada espacio. A mí me pasa en el bloque, me pasa en una discusión, en una comisión. Nosotros discutimos espacios desde otro lugar, estudiamos muchísimo. Yo creo que la mujer, con el perdón de los varones, las mujeres nos abocamos como si fuera un hijo, esto de llevar la función adelante, y estudiamos muchísimo, nos autoexigimos mucho más para demostrar realmente que la política con nosotras va a cambiar y va a mejorar.
Lorena Madsen, muchísimas gracias por haber venido. De verdad te lo digo de corazón, porque la llamé para preguntarle algo, me atendió y me dijo, paso por el estudio, no hay ningún problema. Así que te lo agradezco muchísimo de corazón, en nombre mío y de la audiencia. Gracias,
Lorena. Muchísimas gracias a ustedes.
Nos vamos a la música y ya volvemos.